En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a las personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Este espacio es posible gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias a través del programa Andalucía es diversa.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
Esta emisión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con ayuda, como siempre, de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos vamos a desplazar hasta El Salvador y vamos a hablar de una dura realidad que viven muchos salvadoreños y salvadoreñas. Al programa de hoy lo titulamos Maras en El Salvador.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Y un lunes más nos acompaña nuestro compañero voluntario en CEAR, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Muy bien.
Bueno, pues contaremos con Luismi. También vamos a contar con la presencia en nuestro espacio de entrevista de Fito Villalobos, un salvadoreño que nos va a contar en primera persona su experiencia personal. Así que, si os apetece, empezamos.
Ella buscaba un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo y que tuviera...
El Salvador. Volvemos a América Central. La República del Salvador, con más de 6 millones de habitantes, limita con países como Guatemala y Honduras. ¿Pero qué sabemos del Salvador? No hablamos de una tierra cualquiera, por supuesto que no. Son muchas las características que hacen de El Salvador un país especial, un país para visitar y, por qué no, como decimos siempre, un país en el que crecer o en el que vivir. Desde un lago mágico de color turquesa, pasando por la Ruta de las Flores, famosísima, hasta saborear sus también famosas pupusas, que son unas tortitas de maíz tradicionales en El Salvador.
Que salieron ranas, pero él solo veía una princesa.
Una visita a San Salvador, capital del país y también capital más antigua de todo Centroamérica, o una parada en una playa de película, la del Tunco. Todo buen surfista sabe que esta es considerada la mejor playa del mundo para practicar esta disciplina. Y un sinfín de lugares, actividades e historias que podríamos contar de El Salvador. Sin embargo, hoy descubrimos la otra cara del país, quizás desconocida para muchos y muchas de los que nos escucháis. Para entenderlo, primero, como siempre, vamos a analizar en profundidad un concepto que es fundamental para entender el programa. El término que definimos hoy es Mara. Luismi, cuéntanos qué es eso de la Mara y qué tiene que ver con El Salvador.
Pues mira, María José, el término Mara proviene de la palabra marabunta, sí, sí, marabunta, que es la denominación de un grupo de hormigas migratorias que arrasan cuanto encuentran a su paso. Evidentemente, la relación entre estos dos términos es puramente metafórica, como imaginarás, pues la Mara hace referencia al origen de bandas callejeras en diversas ciudades de los Estados Unidos de América. Hablamos de grupos delincuentes formados por jóvenes latinoamericanos procedentes de los masivos movimientos migratorios de mediados del siglo XX. Muchos de estos jóvenes delincuentes fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos a sus países de origen, dando lugar al nacimiento de las maras en Latinoamérica. Hoy, de hecho, hablaremos de las maras en El Salvador. Las maras son pandillas, pero no unas pandillas cualquiera. Hablamos de jóvenes pandilleros, cuyos objetivos son la extorsión, la intimidación, el robo, el hurto, la venta de drogas y, desgraciadamente, el asesinato. Para estos jóvenes, su grupo, su mara, es su familia y es una parte medular de su existencia. Para ellos, ser pandillero significa ser solidario, alimentar a otro pandillero o asesinar por su pandilla. Es decir, que ser pandillero está considerado por muchos como una auténtica forma de vida. En el caso de las maras, hablamos de organizaciones transnacionales de pandillas criminales. A sus integrantes se les llama mareros y en su mayoría son de origen centroamericano. Y hoy, como ya hemos adelantado, vamos a conocer la situación que vive El Salvador con respecto a estas maras.
Hablamos de maras en El Salvador hoy desde la onda local de Andalucía, ya sabemos a lo que nos referimos, nos lo acaba de explicar Luismi y estamos hablando de pandillas criminales que llevan a cabo todo tipo de delincuencia. Queremos adentrarnos en esta problemática porque el resultado de esta criminalidad en un país como es El Salvador está teniendo una consecuencia directa y que implica a nuestra comunidad autónoma y es el desplazamiento de muchas personas que huyen de la mara salvadoreña y se refugian en Andalucía. Luismi, nos has contado que el fin de las maras puede ser el robo, la extorsión e incluso el asesinato, pero ¿por qué? ¿Qué les mueve a los mareros para hacer esto y dónde está el verdadero origen de las maras?
Pues mira, María José, ya hemos explicado qué son las maras y hoy, como estamos hablando de El Salvador, nos vamos a centrar en el origen de la mara salvatrucha, una de las más grandes numéricamente hablando y con más adeptos. Además, una mara con orígenes allí, en El Salvador. Hemos comentado que las maras nacieron en Estados Unidos entre los inmigrantes que llegaban el siglo pasado a los diferentes estados. O el caso de la mara salvatrucha, también conocida como MS-13. Lo curioso, María José, es que la mara salvatrucha surge en esas condiciones en torno a los años 80 en el estado de California, para proteger, proteger a los salvadoreños que llegaron a Estados Unidos huyendo por la guerra civil. Sin embargo, hoy es una terrible organización criminal que tiene tentáculos por todo Centroamérica, México, Estados Unidos y también incluso en algunos de nuestros países europeos.
O sea que nos está diciendo entonces que en principio las maras surgen con el fin de proteger a los salvadoreños, que al fin y al cabo es una muestra de hermandad y fraternidad, ¿no?
Pues sí, así es, efectivamente, aunque no te lo creas.
Pero entonces, ¿por qué un gesto que es de buena fe, de protección de tu gente, se convierte en algo tan violento? Porque como tú bien has dicho, ahora hablamos de bandas criminales.
Pues porque realmente nunca se convirtió en algo criminal, sino que vino, fue así desde sus inicios. Es decir, es cierto que la mara salvatrucha nace para proteger a los salvadoreños en Estados Unidos. Y hablamos de protegerlo porque con frecuencia recibían maltratos por parte de otras pandillas y además se sentían discriminados por las fuerzas de seguridad de allí, de Estados Unidos. Pero la protección implicó desde el minuto uno la violencia. Así, un grupo de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se unieron y crearon esta pandilla, una de las más violentas del mundo. Además, poco después, esta mara de nombre tan raro, Salvatrucha, se dedicó también al tráfico de personas que intentaban dejar la guerra civil y buscar un lugar en los Estados Unidos. Violencia y tráfico de personas le generaron a la mara un conflicto con otras organizaciones criminales en Los Ángeles en los años 90. En las calles de esta ciudad se vivía casi otra guerra civil entre la Salvatrucha y sus reconocidos rivales, la pandilla del barrio 18.
Y una vez que hemos definido el origen de la mara en El Salvador, nos gustaría haceros conocedores a todos los que nos escucháis en Refugio de hasta dónde llega la actuación y el proceder de estas pandillas, cómo siembran el terror, cómo se organizan para ello. Luismi, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, María José, resulta que aprovechando el fin del conflicto en El Salvador, en el año 92, las autoridades estadounidenses comenzaron a deportar en masa a los salvadoreños ligados a esa mara que hemos dicho antes, Salvatrucha. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que la mara no se disolvió, al contrario, siguió creciendo. La vuelta a la patria llevó a un giro en las actividades del grupo. De la violencia pasaron al narcotráfico, a la extorsión a pequeños comercios e instituciones, a los secuestros, tráfico de armas y asesinatos, como decíamos antes. El objetivo de la mara es controlar y dominar los barrios de las ciudades de El Salvador y para ello llevan a cabo todos estos actos criminales.
Bueno, Luismi, ¿y cómo se organizan? Es decir, ¿cuál es el perfil de persona que suele adentrarse en estas pandillas y dónde actúan? Porque estamos hablando de la Mara Salvatrucha del Salvador, actuando en El Salvador, pero esta Mara está en otros lugares del mundo, ¿no?
Hombre, claro, desgraciadamente, perdón, así es, compañera. Los países más afectados por la Mara Salvatrucha son Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y en menor medida Canadá, Estados Unidos y México. La MS-13 incluso ha intentado, aunque fracasado, establecerse en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Me preguntabas antes por los integrantes de las maras, su perfil. Pues mira, el Observatorio Centroamericano de Pandillas dice que los pandilleros proceden de hogares desintegrados, que generalmente han padecido de maltrato infantil, consumen drogas o alcohol. Es decir, hablamos de personas o de colectivos más vulnerables para quienes la mara puede ser una opción de vida, fíjate.
En breve vamos a escuchar el testimonio de un salvadoreño que nos va a contar en primera persona cómo le ha afectado esta situación, pero antes vamos a conocer cómo es la realidad en este país.
Y no me importa si allí fuera llueve o hace solecito.
Es difícil calcular su cantidad de miembros, pero solo en El Salvador se cree que habría más de 60.000 mareros organizados en lo que se conoce como clicas, que son células que en este caso alcanzan las 1.000 personas aproximadamente. Normalmente son jóvenes que rara vez pasan de los 30 años. En el país, como ya hemos mencionado, se conforman dos grandes pandillas, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, ambas enfrentadas.
Empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tic-tac para poder congelar el tiempo aquí a tu lado.
Y estas maras llevan a cabo todo tipo de atrocidades para hacerse con el control del país. Los salvadoreños sienten pánico y no solo por la extorsión a la que están sometidos, pues los mareros les exigen una especie de renta semanal. El reclutamiento de niños y niñas para las maras acecha y esto duplica el temor entre las familias del Salvador.
Ambas maras llevan a cabo todo tipo de atrocidades para hacerse con el control del país. Los salvadoreños tienen pánico, y no solo por la extorsión a la que están sometidos, pues los mareros les exigen una especie de renta semanal. Pero el reclutamiento de niños y niñas para las maras acecha, y esto duplica el temor entre las familias del Salvador.
Además, quienes quieren formar parte de una mara tienen que pasar por ritos de iniciación. Por ejemplo, en la Mara Salvatrucha los hombres deben soportar palizas dadas por otros miembros que llegan a durar solo 13 segundos. O bien ingresar en un barrio enemigo y matar a un rival. Las mujeres suelen ser violadas y una vez aceptadas tienen la protección de la mara.
Imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tica para poder congelar el tiempo aquí a tu lado.
Todo esto se traduce en una situación insostenible en el país. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo. En 2018 registró 3.300 aproximadamente personas asesinadas, un promedio de 9,2 muertes violentas por día. Aunque en 2019 la cifra no llegó a los 3.000, la situación sigue siendo muy preocupante.
Como sabéis, intentamos mostraros de la manera más fiel todas y cada una de las realidades que analizamos aquí en Red Refugio y por ello, como hemos adelantado, vamos a contar con el testimonio de un salvadoreño que ha sufrido la extorsión por parte de la Mara, motivo por el cual actualmente se encuentra refugiado aquí en Andalucía.
Así es, María José. Hoy vamos a hablar con José Arnulfo, aunque podemos llamarlo Fito. Como ya se ha adelantado, Fito y su familia se han visto afectados directamente por la criminalidad y la extorsión de la Mara en El Salvador. Si te parece, vamos a conocer su experiencia personal y acercarnos un poquito más a la realidad que estamos analizando hoy.
Pues por supuesto que sí, vamos a saludar a Fito. Fito, muchas gracias por estar hoy en Red Refugio con Luismi y conmigo.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia.
Bueno, lo primero que queremos preguntarte, ya lo hemos adelantado, pero queremos darte la oportunidad de que nos cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes y por qué estás en España, concretamente en nuestra tierra, en Andalucía.
Claro. Soy cantautor, soy mercadólogo también y me encuentro con mi familia, mi esposa, mi suegra y mis dos hijos, huyendo justamente de extorsión de las maras. Allá nosotros teníamos una vida hecha, mi esposa trabajaba, yo trabajaba, mis hijos estudiaban, pero nos vimos inmersos en este tipo de acoso y nos tocó huir del país.
Bueno, Fito, soy Luismi. ¿Qué nos puedes contar de la mara allí en tu país, en El Salvador? ¿Cómo actúa?
Pues, poniendo un poquito de contexto sobre las maras, me imagino que ya lo han hablado, pero solo para poner en contexto, porque cómo surgen rápido las maras es que surge a través de la guerra civil que se da en el país, ¿verdad? Una guerra civil de 12 años. Se ven cientos de niños forzados a migrar a Estados Unidos, y en Estados Unidos, estando solos, se tienen que juntar con otros centroamericanos y forman pandillas en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la calle 18, y en el barrio sur formaron la Mara Salvatrucha, que es la Mara 13, y surgen estas dos maras. En los años 90, Estados Unidos empieza a deportar a todos estos delincuentes hacia El Salvador, y llegan siendo delincuentes, ¿verdad? Aprovechándose de la pobreza que había en el país después de la guerra, ellos empiezan a reclutar a jóvenes, a niños, pues que no tenían muchas posibilidades para salir adelante. Entonces les enseñan a matar, a delinquir, a robar, a extorsionar. Y es por eso que las maras son tan violentas, porque desde muy niños, desde los 8 años, 10 años, los héroes de estos niños que viven en extrema pobreza son los mareros, porque ellos son como sus, llamémosle héroes, antihéroes, no sé, porque son los que le dan cierta paz, por decirlo así, en su territorio, porque tienen dinero, porque tienen drogas, porque tienen mujeres, porque manejan, según ellos, poder. Entonces, desde niños empiezan inclusive a matar, ¿verdad? Para entrar a la mara, creo que lo mencionaron ustedes, hay diferentes rituales, y el que se está manteniendo ahora es matar a una persona, a un civil o a un contrario, ¿verdad? Entonces, niños de 8 años, 10 años, 12 años están matando a personas para poder entrar a las maras. Entonces, ¿cómo actúan ellos? Actúan de forma muy violenta. Ellos no son solo de decir, necesito tanta cantidad de plata, y ponen una fecha, y si uno no lo tiene, ellos se quedan tranquilos, sino que ellos cumplen con las amenazas que le hacen a las personas que están afectadas, ¿verdad?
Ya, y Fito, todo esto movido solamente por el poder y el control del territorio, ¿no?
Es correcto, solo por el poder y el control del territorio. Es que la evolución de los años 90 hasta esta fecha tiene que ver también con la droga, ¿verdad? Porque entre Honduras, Nicaragua y El Salvador hay un triángulo donde pasa el 80% de la droga que se mueve hacia Estados Unidos, pasa por esos tres países. Entonces, hoy los mareros, los delincuentes de hoy, ya no se tatúan, ya no. Es más difícil encontrarlos porque hoy, debido a la cantidad de plata que entran, hay gente que sale de los barrios bajos y se van a vivir a otros lugares un poco mejores, solo que ya sin tatuajes, pero siempre siguen delinquiendo, siempre siguen extorsionando a gente, y así es como consiguen también información de gente que no vive en esos barrios, ¿verdad? Madre. De gente que son clase media, consiguen información de dónde estudian sus hijos, dónde trabajan. Entonces, eso es lo complicado hoy de las maras, que ha evolucionado y hoy se ha convertido en crimen organizado, vean.
Bueno, Fito, la verdad es que nos dejas un poco con la piel de gallina, como se dice aquí, aunque esta historia ya nos suena porque ya ha habido testimonios aquí en refugio de compatriotas tuyos y de otras personas de allí de Centroamérica, ¿no? Lo que sí nos damos cuenta o suponemos es que esto ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Allí. ¿Cómo recuerdas la tuya antes de que tuvieras que irte de allí, de tu país? ¿Cómo era tu vida normal, digamos?
Claro, yo les pongo un ejemplo de un choque cultural, por ejemplo, al venir acá. Yo estaba sorprendido, yo vine aquí a Madrid al principio, cuando recién vine aquí al país, y después me enviaron para acá, para Sevilla, aquí en Andalucía, pero en Madrid yo me pude dar cuenta de que habían jóvenes de 10, 12 años que andaban en bicicleta en los parques solos, o sea, grupos de 3, 4 jóvenes, ¿verdad? Para mí es impactante porque inclusive yo siendo adolescente era muy difícil salir con mis amigos a centros comerciales solo, pues, o sea, siempre tendría que irnos a dejar un adulto, irnos a recoger un adulto, o ir en horas o a lugares muy, muy seguros, ¿verdad? En nuestro país, los niños, los jóvenes, nuestras casas parecen, no sé cómo decirlo, están llenas de rejas, tanto en el patio, en las ventanas. Por ejemplo, en mi casa donde yo vivía, habían dos portones para accesar a la colonia donde habían 20 viviendas, el portón donde estaba el parqueo de los vehículos, el portón para entrar a la colonia, al pasaje donde nosotros vivíamos, y todas las casas estaban atrás de sus patios cubiertas con rejas, pues para que no pudieran entrar, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, o sea, tiene que estar uno muy seguro, resguardarse mucho, a pesar de que uno podía salir a trabajar y podía puede desempeñarse en una carrera, siempre uno está con el temor de que le vayan a secuestrar un hijo o que algún vecino, algún amiguito esté involucrado con gente de las maras. En mi caso personal, yo tuve la oportunidad de ser gerente administrativo de una empresa de telecomunicaciones y yo hacía pruebas poligráficas para contratar a gente, y de 100 personas, el 40% tenían nexos con pandillas, ¿verdad?
Ya, yeah. Claro, la verdad es que es muy duro lo que nos cuenta esa realidad y ese choque cultural al final que tú has dicho, haciendo mención al simple hecho de poder estar dando un paseo con amigos, unos niños, ¿no?, en bicicleta. Fito, muchas gracias por estar con nosotros hoy y lo que esperamos es que puedas alcanzar todos tus sueños, que seguro que te has traído desde tu tierra.
Gracias, gracias, muy amable por el espacio y definitivamente déjeme decirle que España nos ha acogido muy bien, definitivamente son unas personas muy amables y pues, nos han dado mucho mucho cariño a mi familia y a mí.
Pues nos alegramos de que sea así y ojalá te tengamos por aquí mucho tiempo, que sabemos que te dedicas a la música, que vamos, lo decimos desde aquí ya, Fito Villalobos, por si te quieren escuchar, ¿verdad?
Sí, correcto. Ahí estoy como Fito Villalobos, ahí está mi música original. Pues igual seguimos componiendo y seguimos nuestra vida normal, ¿verdad?
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Fito, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Feliz tarde.
Gracias.
Hola, soy Paloma Hermoso, abogada de Cruz Roja en Sevilla, y como profesional del sector quería daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis en este espacio radiofónico, llevándole a todos los andaluces y a todas las andaluzas la realidad de las personas refugiadas, y deciros que yo también pertenezco a Red Refugio.
Si me está fallando la meditación.
tras conocer el testimonio de Fito, nos toca acercarnos a la consecuencia primera que está teniendo la violencia de las maras en El Salvador. Nos referimos en este caso a la huida de miles de personas de este país. Esto se traduce en una elevada cifra de solicitantes de asilo en otras partes del mundo. De hecho, en 2019 en España, los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador ascendían a casi 5.000 personas, convirtiéndose en el quinto país con más solicitantes de asilo en territorio español.
Y de esas casi 5.000 personas que huyen de las maras, casi la mitad, más de 2.000, han obtenido una resolución desfavorable, teniendo que regresar a El Salvador. Solo unas 245 lo obtuvieron y únicamente 22 obtuvieron el permiso de residencia por razones humanitarias.
Y por supuesto son muchos los que, como Fito y su familia, pues eligen el sur de España para buscar una nueva oportunidad de vida, ¿no es así, Luismi?
Claro, claro, así es. Evidentemente, de las 10.000 peticiones de asilo que Andalucía registró en el 19, un porcentaje pertenece a personas salvadoreñas como Fito, que buscan un futuro mejor en nuestra tierra.
Me pasé de largo, puse el corazón, seguiré mientras tú te decides.
Y estamos llegando al final del programa de hoy, en el que hemos analizado la preocupante situación que vive el país de El Salvador debido a las actuaciones criminales que desarrollan las maras, las pandillas.
Así es, María José, hemos acercado de nuevo una realidad a nuestros oyentes, una realidad que ya conocían por otros programas, una realidad muy dura, pero que creíamos necesario recordar a todos nuestros andaluces y andaluzas que nos siguen.
Si je me lève que je couds, il tisse sur le cou. Si je me rentre que je me couche, il m'a plus le cou.
Y llega la hora de poner fin al Red de Refugio de hoy, de este lunes, y lo hacemos como nos gusta, de forma positiva y con buena música. El tema que escucháis no es más que otra muestra del talento que, por supuesto, tienen todas esas personas refugiadas que llegan a nuestra tierra, Andalucía. Esta canción ha sido creada por un chico refugiado que actualmente reside en Sevilla. Vamos a escuchar un poquito. Y ahora sí, nos toca despedirnos, no sin antes recordaros que este espacio es posible gracias al trabajo conjunto de CEAR con la Onda Local de Andalucía. Por supuesto, agradecer la ayuda en la parte técnica, como siempre, a nuestra compañera Nuria González. Y a ti, Luis, mil gracias también por estar con nosotros otro lunes.
Gracias a ti, María José, y a todos y todas los que nos escucháis. Nos vemos la semana que viene, que no os vais a librar de nosotros, aunque sea el mes de vacaciones.
Hombre, eso por supuesto, como siempre. Si nos escucháis, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Facebook o Twitter, CEAR Andalucía, si nos llamamos en ambas redes sociales. También podéis encontrar nuestros programas en la plataforma de iVoox y también en Spotify, buscando por el nombre de nuestro programa, Red Refugio. Muchas gracias por formar parte de nuestra red y gracias por escuchar Red Refugio. Nos vemos el lunes que viene.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.